La vida es bella, pero puedes ser mejor. ¿Qué es lo que quieres, bebé? Toma mi mano. ¿Qué es lo que deseas? ¿Eso es lo que quieres? Aquí lo tienes. Dalo por hecho.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a nuestro último episodio de 2020 de la banda del cómic para hablar de la película que sí se estrenó en cines, bueno, una de las películas que sí se estrenó en cines, pero probablemente de las más esperadas, y tiene que ver justamente con Wonder Woman 1984. Cumplió, salvó el año, no lo salvó, pues vamos a estar charlando justamente sobre esta película. Y tenemos una invitada con nosotros, una gran fan de la banda del cómic que va a estar hablando con nosotros de La Mujer Maravilla. Juliet, bienvenida.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, para ustedes chicos de la banda y los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación, sorprendida, pero bueno, como siempre, dispuesta a acompañarlos.
Genial, bienvenida siempre. Y por supuesto que está el señor Bobcito Lord del otro lado de Bogotá. ¿Cómo estamos, Bobcito?
Si tú me llamas Bobcito Lord, yo te he declarado y te he bautizado a partir del día de hoy como el Kylo Ren de la banda del cómic. Odias a Luke Skywalker.
Bueno, pero vea que al final me redimo.
Bueno, muchas gracias. Estoy muy feliz y muy contento. Antes del día de la grabación, o sea, el día de ayer que estamos grabando este episodio, pues vi el capítulo, o sea que lo tengo muy fresquito. Bueno, muchas cosas para hablar. Una película que, pues, una vez más DC entra en polémica, divide obviamente a los fans, y unos están muy felices y otros no tan felices, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y a nuestra invitada, muy feliz de que esté con nosotros, de que nos acompañe y de que nos comparta sus opiniones acerca de Wonder Woman, porque además ella es bien fanática de Wonder Woman. ¿Usted puede creer, Carlitos, que tiene una maletica de Wonder Woman en su foto de perfil?
Genial eso. A mí me parece, hay algo que me molesta con Wonder Woman, y es que, digamos, hay mucho merchandising de Wonder Woman para mujer. Y, por ejemplo, yo quisiera tener una camiseta de Wonder Woman. Y por uno va a una tienda y uno pide una camiseta de mujer y le dicen, esa es de mujer. Y yo digo, pero es que no hay otra opción para tener una camiseta de Wonder Woman.
Sí, es cierto.
Fíjese que ahí está ahora mirando unas camisetas bacanas y bien así, bien geek. Y uno encuentra, por ejemplo, de Black Widow como medio unisex, como unos busitos negros con blanco, por ejemplo. Pero tiene razón, de Wonder Woman uno no encuentra nada. Pero en cambio las chicas encuentran cosas, por ejemplo, de Batman.
Sí, exacto. Hay cosas ahí todavía que mejorar. Pero bueno, ¿qué tal si arrancamos por esas sensaciones iniciales que les dejó la película? ¿Les gustó? ¿No les gustó?
Pues en lo personal, me gustó la película. Esperaba un poco más en cuanto a los villanos, pero bueno, ya iremos hablando de eso. Pero como mi visión general de la película, más que todo es como una historia de amor rodeada de acción y aventuras. Así la definí cuando terminó. La escena final, que también la comentaremos, fue lo que me voló la mente y me encantó. Pero en general la historia me pareció que es como una historia de amor, de sacrificios, rodeada de los superpoderes de Wonder Woman, de acción, de aventura, los villanos, más que todo la veo de esa manera y la interpreto de esa manera. Pero pues me gustó en la persona.
Mi vida no ha sido como probablemente creas. Todos tenemos conflictos.
¿Te enamoraste alguna vez?
Hace muchísimo tiempo. ¿Y tú?
Muchas veces, sí, casi diario.
¿Sabe que Juliet hace un comentario interesante con respecto al final? Y es que escucho que muchos fans lo único que exaltan de la película es la escena que no se llama postcrédito, sino que es una escena como de homenaje también a Linda Carter, que también digamos que sí puede decir algo del futuro, de eso hablaremos más adelante, pero me parece que el comentario que quería hacer a referencia ahora, para no adelantarme al final del programa que vamos a hablar de eso, y es que la gente como que lo único que a muchos les gustó fue solamente la escena, o sea, como que rescatan la escena postcréditos y de ahí para allá no hablan mucho, muy bien de la película, lo que deja una sensación ahí, ¿no, Carlito?
Steve, Diana.
A mí me parece extraño porque si bien la película tiene sus problemas, a mí me parece que tiene, o por lo menos en mi caso, tiene más cosas que me gustaron que las que no me gustaron. Tiene momentos épicos, tiene momentos bonitos, así como tiene momentos desperdiciados. Si quieren, arranquemos hablando por lo bueno. A mí realmente Chris Pine me parece fantástico. Es decir, Wonder Woman Gal Gadot está fuera de concurso, pero lo que hace Chris Pine con Steve Trevor me parece genial. Me parece que la química que ellos desarrollaron es increíble.
Pero tú sabes qué hacer.
Me hacen acordar de una película que me gusta mucho, que es La La Land. Esa química que tienen Ryan Gosling y... No, es Gosling. Ryan Gosling y Emma Stone. Y me parece también que ellos tienen una química genial. Yo, Bobcito, que me conoce, Julie, probablemente que me ha escuchado, no soy mucho como de emocionarme con las películas. Y en el momento en que se despiden, me emocioné muchísimo. Me pareció muy bacano porque van construyendo. Y además es el sacrificio de Diana, que dice, ¿por qué tengo que sacrificarme siempre? Porque incluso esta pequeña cosa que quiero tener también la tengo que dejar. Y a mí me parece que, digamos, para entrar, los dos primeros actos de la película me parecieron muy buenos. El final, otra vez siento que volvió a fallar.
Yo lo que siento es que estás como volviéndote muy nostálgico y melancólico. Antes no soltabas una lágrima y desde el Mandaloriano te he empezado a ver llorar. Esa pupila empieza como a titilar.
Esos son efectos de la pandemia, los efectos negativos de la pandemia, o positivos, no sé.
O positivos. Pero miren que es chévere que Bobcito hizo ese comentario porque ambos momentos son muy bien construidos. Y ahí está, me parece, el truco. Tanto el momento de despedida de Grogu y Mando como la despedida de Diana y Steve, momentos que nos han construido durante mucho tiempo. Y yo no sentí, ustedes me dirán cómo lo sintieron ustedes, yo no sentí forzado el regreso de Steve, me pareció que estuvo bien dentro de la trama.
Pues es que tendríamos que empezar a hablar como desde la consecución de la película, ¿no? Como desde el inicio, para llevar toda la consecuencia de por qué llegó ahí Steve Trevor, ¿no? Vemos que pues es realmente por arte de magia, la verdad, es por arte de magia, no tiene otra razón, no tiene otra explicación. Vemos la aparición de este cuarzo, de citrino, que es una especie de amuleto, ¿sabes? En el argot popular, fuera de los cómics, fuera de todo este mundo geek, muchas personas a nivel popular poseen cuarzos para pues que les llene de buenas energías, los acompañe siempre, y es como una especie de amuleto. Entonces aquí veo que lo representan como ese objeto que te cumple los deseos más preciados de tu corazón. Y siempre hemos sabido que ese es el deseo más preciado en el corazón de Diana, y pues más que todo entre Wonder Woman 1, la película, y pues ahora esto. Entonces, la verdad no me pareció forzado tampoco, me pareció que fue un buen elemento para agregar ahí, y más teniendo en cuenta una de las villanas, pues la villana principal, ¿no? Que ella pues con todo este tema de la arqueología, de la gemiología y todo lo que ella sabe, pues no fue como forzado. También estoy de acuerdo contigo, no me pareció forzado.
Sabe que Carlitos menciona una cosa bien interesante, y también Julia Díez, precisamente esa química de ellos dos. Creo que fue un momento interesante que lo trajeran de esa manera. Creo que dentro de ese contexto que estás hablando también, Juliet, de la magia y la fantasía, está el contexto donde no queda incoherente la traída de él, que era un poco lo que hablábamos en el capítulo pasado, el Mandaloriano, que era como de la coherencia entre traer y no traer personajes y por qué. Me parece que aquí lo traen en una coherencia que si no va dentro de ese contexto de esa fantasía, queda ilógico y uno no lo entiende. Sin embargo, sí tiene unos huecos como que uno dice, ¿por qué a veces el amuleto funciona más rápido que otras veces? Como que concede los deseos de inmediato o a veces no tan de inmediato, se hacen como ahí. Hay también una incoherencia que yo cuando veía la película, cuando yo vi el cuerpo del otro, de la otra persona que encarna como el alma, es como lo que uno entiende, ¿no? Y que la única que podía realmente ver a Steve era ella, como lo que, pues, como era físicamente, pero realmente todo el mundo seguramente veía al tipo físicamente como era. Eso yo me confundí hasta como que después de la película, después de un par de cosas lo entendí. Dije, no sé, pero ¿cómo así el man es, no es? Y como en esa vuelta, en ese giro así como de el guardaespaldas, que es de 360, típica en el cine, porque el man ya se transforma de un momento a otro. A mí me costó entender eso, pero pues más allá de eso de que dice Carlitos, es como esos huecos a veces como del argumento, pero también que hacen parte de la fantasía de la película. Ahí me parece que nos podríamos quedar como discutiendo entre eso, pero en términos generales creo que lo hemos como resumido en que está enmarcado en un mundo de fantasía y que lo que pasa y a quienes traen está lógico.
Sí, igual sí es cierto que no está claro cómo funciona la piedra, tanto así que más tarde quiero que debatamos si Sheeta sigue con los poderes o no, porque ella al final no renuncia, pero no sabemos si con la derrota de Max automáticamente los va a perder. Digamos que queda abierto, más en un ratico lo charlamos como más a profundidad. Una cosa que quería decir es que escuché una entrevista que le hicieron a Gal Gadot en MTV y ella contaba que le gustaría hacer una comedia romántica, supongo, con Chris Pine. Y ojalá, porque creo que hacen de verdad una pareja espectacular.
Ahí afirma la conexión que tú dices que se siente que tienen con estos dos personajes, ¿no?
Sí, total. ¿Qué otras cosas buenas les parecieron? Estamos como en el momento de charlar de lo bueno. Digamos, hay una cosa que quiero comentar antes, y es que vi mucha polémica sobre la calidad de algunas escenas. Por ejemplo, el vuelo de Diana. Pero está grabado, o sea, a propósito está grabado así. Es claro que Patty Jenkins está muy influenciada por las películas de Richard Donner de Superman. Y entonces obviamente pues cuando hacen la escena del vuelo ya bien adelante de la película, pues se nota que también quieren mantener esa estética ochentera.
Pero es que también es lo que uno piensa y es, está bien el tributo, pero yo no sé si hoy en día con todos los efectos y el avance que ha habido en cine, por eso es que le critican. Es que pues claro, digamos en los 80 estaba bien visto el efecto chapulinesco. Y en ese momento cuando el chapulín desaparecía, cosas así, en ese efecto, pues estaba bien visto. Pero hoy en día yo no sé si por hacerle un tributo, volver a ese tipo de efectos sea la como que guste a la gente. Por eso tal vez Carlitos raya un poquito entre los fans y la gente se ha sentido un poco como que no gustó tanto eso. Entonces yo no sé si raya entre el tributo y si es necesario volver a esos elementos, que no solamente es ese, sino que hay muchos otros elementos que también se discuten ahí con respecto a si fue necesario no traerlos. Entonces me parece que ahí pues raya un poquito, no sé. Además que yo me preguntaba varias cuando veía la película, era, esto está en el contexto de los 80, muy parecido, y usted lo dice, pues también obviamente un tributo al Christopher Reeve de los 80, y no sé si en ese multiverso que están intentando hacer tanto DC como Marvel, no estaba Christopher Reeve, ese Superman no hacía parte de ese universo, porque entonces al final cuando sí traen a Linda Carter es como en esa misma onda, en ese mismo universo de Christopher Reeve, pero Christopher Reeve no estaba ahí. Es una bobada, pero me quedo pensando.
No, yo no creo, pero ahí no creo que exista, no, o sea, existe Linda Carter, pero Linda Carter ni siquiera existe como Wonder Woman en la película. Existe como la guerrera amazona, pero ella no existe. O sea, no existe otra Wonder Woman en la película, por lo menos, y por ahora en DC tampoco existe otra Mujer Maravilla.
Y todo va a ser diferente, Diana.
Ciudadanos del mundo. Estoy aquí para cambiar.
Pues en lo. Ya como. Avanzando un poquito más en la trama de la película y ya yendo desde el principio, la primera escena me pareció genial, Cómo se ve toda la escenografía, bueno, me imagino que eso es CGI, obviamente, de Temisira, de la Isla Paraíso, me parece genial, me parece espectacular. Y esta primera escena con las Olimpiadas de las Amazonas me encantó, porque es como una, es el inicio, es el arranque y nos da, si ustedes se ponen a pensar, nos da una idea de lo que va a ser la trama de ahí en adelante y en qué se enfoca en realidad la trama de la película, que a mi parecer se enfoca en el poder de la verdad, además del sacrificio que tienen que hacer todos los superhéroes, porque eso es de todos, no importa que sea DC o Marvel, todos los superhéroes tienen que hacer un sacrificio. Esta en particular creo que se enfoca en el poder de la verdad, de eso que deseamos, qué tanto estamos dispuestos a sacrificar. Entonces, esa primera escena nos dio como un abrebocas de esa lección que aprendió Diana cuando pequeña, de que debes actuar con la verdad, de que no debes hacer trampa, ¿saben? Entonces, esa parte me gustó porque es un abrebocas de lo que se iba a desarrollar en el resto de la trama.
Bárbara, ¿qué rayos hiciste?
Pero miren que tienes razón y te apoyo completamente y me parto de ahí para varias cosas, y es que también una de las cosas que más se criticó fue que muy poca acción. O sea, fue esas pocas escenas también que nos regalaron de acción. No estoy hablando a nivel personal, por eso decía que se ha dicho mucho que una de las cosas que más se ha criticado es eso, como que no hubo tanta, a comparación, por ejemplo, de la Wonder Woman número uno. Esta, digamos, tuvo muchos más momentos, digamos, de como de trama y esto. Y eso fue de esos pocos momentos que me parece que fue chévere, porque se rescatan en medio de esa poca acción, digamos, que también tuvo la película como tal. Parto de ahí, me parece que eso fue interesante. Lo segundo, de la verdad, me parece que está bien, y ahí quiero hacer un comentario rápido, y es que yo creo que la película lo que sí deja interesante, y eso es lo que más destaco, es un mensaje en medio de la situación actual que vive el mundo, ¿no? Yo no sé qué tanto serviría traer una película hoy en día de Wonder Woman, la 1, pues donde está chévere y toda la trama, pero creo que es muy pertinente en un momento donde el mundo está, digamos, en un caos, y donde además en la película se invoca es a abandonar el egoísmo, o sea, dejar el egoísmo a un lado, renunciar a lo que queremos por un bien común, ¿no? Para que la sociedad esté bien. Entonces me parece que es un mensaje que encaja en donde, sí, en verdad necesitamos un momento donde cada uno deje su individualidad, se ponga el tapabocas y todos juntos salgamos de esta vaina. Entonces me parece que es muy pertinente el mensaje a cómo está el mundo actualmente. Creo que la película sale como con ese mensaje oportuno.
Me encanta cuando, digamos, está tan bueno como el debate. Tengo muchas cosas por decir de todo lo que dijeron. No quiero dejar escapar que me hizo acordar Juliet que esa escena inicial que a ella le gustó tanto, o que nos gustó tanto, en la que aparece Brooklyn Prince, que creo que se llama la niña que interpreta a Wonder Woman, esa escena es como un guiñito a cuando en los cómics las Amazonas compiten por ver quién va a ir con Steve Trevor al mundo de los humanos. Entonces estuvo chévere eso, porque nos recuerda como esas Olimpiadas de las Amazonas, y si no estoy mal, creo que incluso hasta artistas del Circo del Sol estuvieron grabando la escena, si eso se grabó en CGI o si se grabó en una arena, que sería bacano saber si recrearon un set con todo eso, sería muy interesante. Quiero, bueno, vamos a hacer una cosa, quiero comentar una cosa sobre que dijo Bobcito sobre el tema de los 80, pero antes escuchemos un poquito a la banda del cómic. Bueno, pues así suena Blue Monday en la banda del cómic, una canción originalmente, curiosamente es una canción del 83, sino del 84, y es de una banda británica que se llama Blue Order. En este caso, este tema en particular lo mezcló y lo remezcló Sebastián Bom, y ahí está también como todo el tema de las 80, que ya Bobcito hizo como la polémica, que tenía ganas de opinar al respecto sobre si vale la pena haber grabado como en los 80, o si quedó feo, quedó mal. A mí la verdad me gustó. Yo siento que también tenemos un problema grave, y es que queremos como que todo se parezca, que todas las películas de superhéroes sean iguales, que todo. Entonces, por ejemplo, otra crítica es ay, pero casi no sonaron canciones de los 80. Pero pues es que eso ya lo hizo Guardianes de la Galaxia. O sea, vayan y vean Guardianes de la Galaxia. ¿Por qué tenemos que todo, o lo hizo, cómo es que se llama esta película de Steven Spielberg de los videojuegos? Ready Player One. ¿Quieren música de los 80? Pues vayan o pongan Spotify o lo que sea. Pero ¿por qué todo tiene que tener como volverse? O sea, las películas tienen que volverse a hacer pan y todo tiene que quedar igual. A mí me parece que haber escogido grabar la película como los 80, no abusar del CGI, también fue una buena decisión y no me parece que se vea mal. Obviamente uno ve el cielo y yo la verdad me acordé de una, fue de la película de Superman. Y me pareció bacano, de la escena entre Lois Lane y Superman, no sé ustedes.
Es que Carlitos, yo no sé, a mí yo tengo acá pues y me parece interesante la discusión, sin decir que la película a mí no me gustó, ya la he destacado y he destacado cosas que me gustan, pero me parece que esta sí es una película de diferencia y que si la gente de la banda del cómic va y escucha el podcast que le hicimos a la reacción de la 1, de la Wonder Woman 1, va a sentir una diferencia porque era una película súper positiva todo el tiempo, y no solamente para nosotros, sino para el público en general. O sea, la película gustó, la gente creo que quedó súper contenta porque era la primera película de Wonder Woman de Gal Gadot, después de además haber posicionado a Linda Carter durante muchísimos años, ella por fin tiene una película, y esa película fue excepcional, nadie salió, o sea, las críticas fueron muy pocas. Ahora vuelvo y digo algo que con lo que arrancaba el programa y era, creo que es una película que de nuevo divide a los fans, que de nuevo hay que empezar a defenderla por quienes la defienden, cuando una película se debe defender sola, en una película, una canción, un podcast, una marca, cualquier cosa se debe defender por sí sola con lo que saca, no debe empezar la gente a, no, es que, pues, me parece que ahí hay una diferencia entre la 1 y la 2. No sé si era una buena fórmula, creo que sí, que no todas las películas sean iguales, pero si la película había pegado desde el lado oscuro de Snyder, que le había imprimido como esa oscuridad también a Wonder Woman, me parece que esta tiene elementos interesantes, como haber traído a Linda Carter desde ese punto, haber puesto a volar a Wonder Woman, pero aquí es donde entra la división, y es que ellos ya dicen, no nos vamos a pegar al universo de Snyder, porque básicamente Snyder no puso a volar 30 años después a Wonder Woman en esa pelea, ella no volaba, y si la ponen a volar ahora en los 80s porque se están dividiendo ya de ese universo de Snyder, están diciendo no, vamos a empezar de nuevo, que aquí es donde es interesante, tanto por Linda Carter porque nos puede dar un inicio a digamos, no solamente que ella ha aparecido gratis, sino que me parece que es pertinente que ella seguro pueda estar en la película de Flash que se ha hablado y pueda estar, digamos, en otras películas de adaptaciones de DC. Pero no solamente por eso, sino porque también puede marcar un inicio nuevo del universo de DC, Carlitos y Juliet, porque entonces ya están diciendo, nos olvidamos de Zack Snyder, lo que significa que ya no está Ben Affleck y vamos a iniciar de nuevo. Eso también es otra digamos, otro camino inconsciente que nos están diciendo con ese
mensaje. Pero esta película respeta, digamos, la primera película que está dentro del universo de Zack Snyder. Lo que pasa es que DC
se dio... Pero es una incoherencia entonces que no huele 30 años después.
Ah, no, sí. O sea, no sabemos para adelante cómo esté, pero digamos para atrás. Que igual, por ejemplo, recuerden que Ben Affleck le muestra la foto de lo que pasó en la Wonder Woman 1 a Diana. Es decir, ahí todavía sigue conectado.
Ahí sí muestra una incoherencia en la película, Carlito. O sea, un hueco, pero bravo, porque o se desprende película, y si no se desprende, entonces sí hay un hueco.
Pero la película, estamos hablando de que la que mostraría la incoherencia es la de adelante, no necesariamente la de atrás, porque...
Pues porque va a ser incoherente una película adelante, o sea, la que le persigue es la que tiene que seguir el ritmo de lo que ya se plantó.
Pero es que esta es una precuela, ¿ok?
Pero entonces ahí está el hueco, ahí es donde está el gran hueco, o sea, es donde uno dice, ¿por qué la ponen a volar y por qué ella no muestra su habilidad de volar? Porque es que volar es una cosa brutal. Ahora, que es que entre el universo de fantasía y de las películas, haya una película de la 3 donde haya un intermedio entre el 80 y esa película y sea que ella se golpeó y no pudo volar y entonces le interrumpieron el poder de volar y por eso entonces ahí sí vuelve incoherente esta película. Acomodan el guión, pero vuelvo y digo, no es que a mí me haya disgustado la película, es que creo que Sí tiene unos vacíos que ya los hemos discutido, pero en general el mensaje es muy bacano. La discusión es si era válido después del éxito de la 1 devolverse, mostrar algo diferente cuando no gustó y sí gustó esa oscuridad de DC. Es que yo creo que DC ha venido mostrando primera, oscuridad.
Pero la primera no es oscura. A mí me parece que la primera de Wonder Woman no es oscura.
Pues no oscura, oscura. Yo no estoy diciendo oscura, oscura, pero de mostrar esta Wonder Woman, a mostrar la Wonder Woman pasada, si era una... Sí estaban mostrando un poquito más, o sea, una estética completamente distinta, sin decir pues que están en la oscuridad de Wonder Woman o pues que se mostró, no, yo creo que es distinta.
No, vea que a mí me pasa, exacto, ahí es donde va mi crítica nuevamente, distinta no es que esté mal, entonces estamos, o sea, siento que también uno de los problemas que nos deja Marvel, que amo y no me tiren tomatazos, pero siento que uno de los problemas es que nos quiere acostumbrar a que todo tiene que tener un formato parecido. Entonces, cuando ese cambia, hay un problema. Y de hecho, ahí hago autocrítica, incluso yo mismo, que fue cuando Taika Waititi cogió Thor, entonces yo le di palo porque dije, ¿qué es esto que hicieron? Y ahora siento, y siempre se lo digo a Opsito, me gustaría volver a verla porque creo que me equivoqué en la crítica que hice, porque exacto, yo también quiero siempre ver lo mismo y bacano que probaron una cosa como el género de comedia. Entonces yo siento que primero Patty Jenkins es la misma directora de ambas películas, Gal Gadot es la misma actriz y el guión lo escribe Patty Jenkins también con Geoff Johns. Yo siento que el tono del personaje no es distinto, lo que es distinto es el tono de la película, pero la Diana que uno ama, que uno quiere, es la misma Diana. Ahora, mis críticas de la película están es por el lado de cómo cierra la película, y si quieren ahora sí hablemos de los villanos, porque creo que Julia dijo algo sobre los villanos, en mi caso, por ejemplo, yo creo que los villanos ambos están bien construidos, pero no los dos cierran bien el arco, no sé a ti cómo te parecieron.
Ciudadanos del mundo, estoy aquí para cambiar sus vidas.
Lo que ustedes quieran. Pueden tener todo lo que han soñado.
Igual en el tema de los villanos, en lo personal me encantó Pedro Pascal personificando a Maxwell Lord. Me parece que es el año, es el momento de Pedro Pascal como actor, como personaje, porque logra interpretar de verdad los personajes de una manera. Lo vemos en el Mandalorian como el salvador, como un superhéroe prácticamente, que quiere proteger a este niño, y verlo aquí en la cara de villano, me parece que tiene una manera de personificar muy muy chévere. No sigo la carrera de Pedro Pascal, no tengo ni idea qué otros personajes ha hecho anteriormente. Pero
yo lo vi la primera vez en Narcos.
No tengo ni idea de esa serie.
Y ahí hay un datico, y es que Pedro Pascal antes había estado también en Wonder Woman, en la serie que se había planteado en el 2011, que se hizo un piloto de esa serie que nunca salió. Él estaba en ese cast de esa película. Creo que era con, si no estoy mal, con una actriz que se llama Adrián Palicki. Y esa serie nunca salió al aire, y Pascal hacía parte de ese piloto. Entonces fue como sacarse una espinita, digamos, de algo que él algún día inició, nunca salió al aire, pero pues por fin desarrollar un personaje.
Ok, vale. Y pero pues igual, como en el contexto de Maxwell Lord, en toda la película me quedó faltando. Siento que pudieron haber de pronto mostrado un poquito más de Maxwell Lord. El eje y la esencia del personaje nos lo mostraron, la esencia del villano, ¿no? Que es como captar la atención y invadir las mentes de todos nosotros a través de este tema de pide y desea lo que tú quieres, que todo lo que tú desees se te concederá. Pero en realidad me faltó un poquito más de Maxwell Lord. Y en cuanto a Chita, pues me parece que esta actriz la logró personificar. Pues primero vimos como una Bárbara Minerva muy, muy, muy nerd, muy ensimismada, como esta chica un poco renegada, sí, por decirlo así, tímida, que incluso en cuanto conoce a Diana la admira. la admira y se queda como impresionada, y ahí parte un poco el hecho también de la envidia y la rivalidad que se ha visto entre ellas en los cómics. Pero pues creo que igual le dieron como un poquito la vuelta al personaje, porque siento que la mostraban como muy tímida, y pues ya después van desarrollando más esa chica. El vestuario me encantó, ya cuando ella se va convirtiendo más y adquiere el poder, ella desea ser como Diana y ser especial, y pues obviamente cae en cuenta de que tiene todos estos poderes. El personaje como va evolucionando en el vestuario me gustó, toda la parte de vestuario me gustó mucho en la película, mucho más que la banda sonora. Y yo la verdad sí soy de las que esperaba también más música de los 80, lo siento, pero soy de ese estilo. Pero pues en cuanto a Bárbara Minerva, ya se va convirtiendo poco a poco en Cheetah. Me parece que le hacen también como un homenaje con el vestuario a Priscilla Rich, que es otra Cheetah que ha aparecido también en los cómics. Entonces me parece que se acercan un poquito más a ella. El final, ya cuando Cheetah se convierte en Cheetah como tal, me encantó. La personificación, el maquillaje, todo lo que hicieron con ella. La escena de acción, buenísima. Pero sí, en cuanto a los dos villanos, me quedó faltando también.
A mí, ahí me toca, para dejar después hablar a Bobcito, ahí sí me toca sacar, como dice él, el lado oscuro de la fuerza. Porque por ahí sí vienen mis críticas a la película. Digamos que me gustó cómo construyeron, como tú dices, a Minerva. No solamente desde el punto de vista de, digamos, como la nerd súper inteligente que le hacen bullying, que eso ya lo hemos visto en el cine, sino me gustó, por ejemplo, cómo sufría acoso en la calle. No porque me guste que las mujeres sufran acoso, sino porque me parece genial que una película represente eso. Y cómo incluso hasta un piropo es acoso. Entonces, digamos, este man que le borracho que le dice, que después además saben darle la vuelta porque ella va y le pega y casi que lo mata, y uno dice, ok, el man es un acosador, pero está bien que ella lo mate. Esos dilemas éticos me parecieron bacanos. Me pareció chévere el look de Cheetah, pero me pareció terrible el enfrentamiento final en cuanto a iluminación. No se entendía qué estaba pasando. Digamos, estaban peleando ahí, pero realmente no fue clara la batalla. No sé si fue por un tema de CGI. Sé que había mucho miedo de que pasara con Cheetah lo que pasó con Cats, la película que fue terrible, que la peor película. No sé si dijeron como si iluminamos más va a ser más difícil que se mantenga el CGI. Pero sí tiene un problema de iluminación la película, y no creo que sea consciente, porque los que nos gusta, digamos, Game of Thrones, vemos la batalla final de la noche, eso estuvo grabado a oscuras a propósito. Pero yo siento que aquí no sé si estaban tratando de ocultar un problema técnico. No sé cómo le pareció a Bobcito Cheetah.
Puede ser, pero pues igual la batalla como tal, la pelea en cuanto se da el inicio, que ya obviamente pues llega con la armadura, ya en posición de guerrera total, y está enfrentando a esta villana, me gusta esa parte. ¿Cómo resolvieron el conflicto, como resolvieron la pelea? No me gustó, la verdad.
Con la descarga eléctrica.
Como la resolvieron en el agua. Ella igual, bueno, ahí muestran esta parte de Diana, de Wonder Woman, que es esta parte como de perdonar, de piedad, de ser compasiva, y le da la oportunidad que renuncie a ese deseo, ¿sí? Le dice como que, oye, renuncia, te estoy dando una última oportunidad, no me obligues a herirte. Y no, pues obviamente Cheetah está totalmente ya obsesionada y metida en su... Ya no es Bárbara, es Cheetah. Entonces ella tiene que herirla, pero no me gustó. En lo personal no me gustó cómo se resolvió, porque no sé, me parece que fue como muy obvio.
No, y sabes que a mí también me pareció que se hizo mucha bulla con la armadura inspirada en Kingdom Come. Pero, y a la final, pues la armadura no tiene tanta relevancia. O sea, ahí también me parece que la película falla, porque quedó como un truco marketinero para vender muñecos nuevos de Wonder Woman con la armadura. Pero la armadura a la final no pasa nada. O sea, la demás va, la trae un momentico. O sea, como que... sí, ahí me parece que
no, y es que la muestran falla. La muestran desde el principio. En las Olimpiadas de las Amazonas, al final, pues que se ve cuando todas ya lanzan la última flecha y que sale la estatua, ¿no? De Arteria, creo que es la de Asteria,
sí,
la.
Sí, 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 sí.
Bueno, entonces es el primer guiño, como que, oh sí, la gran guerrera, ¿cierto? Luego a medida que ya va evolucionando y desarrollándose la película y la historia de ella con Steve, están en la oficina y Steve la ve y como que, oye, ¿qué es esto? Oculto, acá. Sí, o sea, es la gran armadura.
Es raro porque si bien me molestó exacto ese mal uso que le dieron a la armadura, lo que tú dices, la escena, pues, créditos o de mitad de créditos, salva que haya aparecido la armadura. Bobcito, lo siento muy callado, ¿le gustó Chita?
No, dejándolos discutir, pues obviamente tienen ahí un ritmo que pues no voy a interrumpir simplemente por interrumpir, pero no, me parece que no, a mí tampoco me gustó. Pues se hizo mucha bulla que el CGI de Chita, que cómo va a ser la apariencia de Chita, que Chita, y no, pues también sí, tiene usted razón, esa oscuridad de la escena, no entiendo por qué, y... La armadura me parece que la pusieron también como poco épica. Hubieran sacado un poquito más de provecho de ponerla medio Caballeros del Zodiaco, como que ella se fuera armando, hubiera sido muy bacano, porque hacía parte también como de esa coherencia. Y me parece que además la pusieron como una armadura muy débil, porque si ustedes vieron bien, cuando ella se cubre, las aspas empiezan a despedazarse y ella a la final como que se deshace algo que le estorbaba, como, ah, marica, me deshago esto y empiezo a pelear sin eso. Mientras que en el recuerdo que tuvieron de ese flashback al pasado de Linda Carter, pues pusieron como que una cantidad, una horda de gente, ella se protegió con esas alas, y aquí llega Chita y en tres golpes pues destruye ese pedazo de armadura. No sé, ahí es que hay muchas cosas que no hubiese sido muy épica esa lucha, esa batalla, lo que hubiese sido interesante ver cómo se desarrolló. Y con la pregunta que hacía Carlitos al inicio de... Si ella no renunció, en la lógica de la película todos renunciaron, pues para que todo, o sea, se deshizo el hechizo, además lo deshizo quien lo compuso finalmente, inicialmente, que fue Max Lord, y él, por eso es que puede ya finalmente encontrarse con su hijo y toda esa parte épica del abrazo y todo, y la reivindicación y te amo papá, pero fue porque él deshizo el hechizo, lo que significa que ni Chita nadie, o sea, es que sería incoherente que entonces... se haya deshecho el hechizo, pero si, no sé, 10 millones de personas no quisieron deshacer, entonces ahí hay un pedo, porque entonces el otro quiso ser millonario, el otro quiso también seguir navegar sobre elefantes, y entonces eso se va a armar un pedo, o sea, o se le deshace a todos o no se le deshace a nadie.
Y es que ahí se muestra, porque cuando él renuncia, se ve que todos empiezan como a renunciar en cadena, en cadena, en cadena, y se ve que todo se va echando hacia atrás, incluso el tema del presidente de los Estados Unidos también. Entonces se ve que hay, o sea, no hay una escena que muestre explícitamente donde Bárbara dice yo renuncio, pero se entiende, ¿no? O bueno, yo entiendo eso, yo interpreto eso.
Les tengo una noticia. Le preguntaron a Patty Jenkins sobre este tema y dijo que ella a propósito había dejado ese final ambiguo, porque ella dice, no sé cuál vaya a ser el futuro, o si existe un futuro para Chita en el universo DC. Entonces, ahí está la duda.
Ahí está la duda de una incoherencia más en el guión, porque, pues, qué respuesta tan estúpida. Perdón, no sé, me dieron las manos y no sé si voy a aparecer o no. No, marica, o sea, bajo la coherencia de la película, todos deshicieron sus poderes. Sale, pero ¿cómo le van a volver a dar poderes a Chita?
Es lo que dice Juliet, o sea, no bastaba con que Max quitara, él renunciara a su propio deseo, sino todos tenían que renunciar, y como dice Juliet, ella nunca aparece renunciando.
¿Y si no? Entonces hay 10 millones de personas que no renunciaron a su deseo, y ahí van a tener que hacer una película para deshacer los 10 millones de deseos de toda esa cantidad de gente. A propósito, a mí me gustaría preguntarles, Carlitos, ¿cuál sería su deseo? Así, si a usted le cogiera la mano y le dijera...
Ninguno, porque el mensaje de la película enseña que uno no debe llegar a...
El buen Carlitos, ya no es Kylo Ren.
No, pero pensémoslo en un deseo, o sea, si tú pudieras pedir un deseo así, ¿cuál sería?
El mismo que le pedí a Chen Long la vez pasada cuando hicimos un especial de Dragon Ball, que siempre recomendamos... sería que reviviera a un perro que tuve.
Bueno, yo creo que pediría De pronto, es que no sé, cuando uno se pone a pensar como en un deseo en particular, uno dice, bueno, pero si pido esto puede pasar esto, y si pido a que, o sea, por ejemplo, si pido mucho dinero puede pasar que me lo roben o me secuestren, estamos en Colombia, si pido, yo qué sé, una gran casa puede pasar que después, no sé, no tenga para mantenerla, o sea, como que cada gran deseo tiene también una consecuencia, que es lo que también incluso nos muestra la película, pero yo creo que a nivel personal sería como... Ay, no sé, poder... Algo rápido así, poder viajar por todo el mundo, sin preocupaciones. Algo rápido. Poder viajar por todo el mundo sin preocupaciones y ya.
Vengan, y hablando... Estuvimos hablando de Sheet, hablemos ahora de Maxwell Lord. ¿Cómo les pareció ese villano? Voy a arrancar diciendo que me gustó cómo lo construyeron. Me gustó que le apareciera un hijo al comienzo, pero no me gustó el cierre que tuvo ese villano. Digamos, por ejemplo, ahí sí siento que... No está bien construido que el primero le importe un zapato, el hijo, tanto así que incluso ya después no quiere ni tenerlo, pero al final sea el mismo hijo el que lo logre cambiar de opinión. No me parece que sea genuino que eso suceda, ¿no? Porque uno dice, ese man ya es tan rata que por qué ahora sí le va a importar el hijo, o sea, no entiendo ahí, y ahí, por ejemplo...
Porque en los cómics hay una terminación, una finalización de esa historia distinta, que en algún podcast, no recuerdo en cuál, hicimos referencia a él, finalmente, que es cuando Wonder Woman le tuerce el cuello a Maxwell, enfrente de Superman, y que Superman obviamente queda aterrado sobre eso, y eso explicamos en su momento.
Ese cómic es Sacrificio, Bobcito, se llama. Sacrificio se llama.
Yo me esperaba algo así para el cierre de Maxwell Lord, aunque no es el mensaje que creo que Patty Jenkins ha querido dar en las películas de Wonder Woman, porque siento que Patty Jenkins es como muy fiel al tema de la compasión de las Amazonas, y que ella pues quiere ser como la salvadora, obviamente, y poco a poco hemos visto que Diana ha entendido que el ser humano pues ha estado corrompido desde hace muchísimos años, pero sí me hubiera gustado más un final así con Maxwell, porque no siento que sea, o sea, no es tanto como el hijo lo que lo llevó a tomar la decisión de renunciar, sino más bien es lo que te decía al principio, el poder de la verdad. Logra Diana con el lazo transmitirle tanto todo esta... como esta consecución de su vida pasada, que creo que también la cambian un poco de los cómics, si mal no estoy, porque lo muestran como un niño, pues, muy como pobre, que le ha tocado luchar mucho, y creo que en los cómics es como muy al contrario, ¿no? Él era hijo de un ejecutivo, ha sido ejecutivo, de un magnate, entonces siento que como que Wonder Woman fue la que poco a poco lo fue desenvolviendo a tomar esa decisión y llevándolo a que él camino del amor y el camino de la verdad es el que te salvará, ¿sí? Pero poco a poco él va entendiendo que como que él es el, o sea, que como que él no quiere de pronto que su hijo viva lo mismo que él, pero tampoco quiere perder a su hijo, ¿sí? Pero no es de por sí el amor, o sea, él solo como padre que toma la decisión, no lo veo así. Él incluso cuando abraza al niño...
Sí, exacto, a mí no me convence... No me convenció ahí, y coincido con Julián que Pedro Pascal hace muy buen villano, pero el cierre como, no, yo creo que el cierre no queda claro, o sea, los monólogos de Diana son chéveres, pero también siento que hay como que escoger los momentos, porque pasa igual en la última, en la primera película, que ya tiene como ese momento de monólogo, y no sé, o sea, es bonito lo que dicen desde el punto de vista de guión, del mensaje sobre el deseo y el egoísmo, pero no sé, no me acaba de convencer, y además siento que está bien que los directores tengan obsesiones, como en el caso de Patty Jenkins, pero también hasta qué tanto sacrificas por llevar a cabo el mensaje. Entonces se tienen que inventar lo del satélite, cuando ya debería la película estar terminando de cerrarse, se inventan lo del satélite, se hace demasiado grande la película y luego no saben qué hacer con una película tan grande, ya nos toca empezar a tragarnos sapos como, ay, si el man puede conceder deseos con la televisión.
Eso me pareció forzado, eso sí.
Es que exacto, es que al final ya la película quiere hacerse tan grande por enviar un mensaje que es, Diana le va a hablar al mundo entero, porque todo lo construyen para que llegue a ese momento, pero no, se siente forzado. Y ahí sí no me gustó esa parte de la película. La película me gustó, pero siento que no debió arriesgar tanto por enviar un mensaje.
Yo creo que a Carlitos, que la haya defendido a capa de espada, yo lo que siento es que lo que a mí me gustó, y es que el mensaje de la película es bonito. Hacer una película distinta de Wonder Woman, pues parece ser que es lo que más destaca a Carlitos, pero yo siento que también le has dado palo tranquilo, como si tiene unos vacíos, pero intentas no darle palo con toda cuando sabes que la película tiene unos vacíos que hace que la película se caiga. Y es donde yo le diría a Carlitos, si la película no tuviera esos vacíos que usted mismo ha enumerado y que ha enumerado también Juliet, pues la película sería de ese nivel de perfección o de calificación que tuvo la número uno, en donde no se le vio tanta arista y no se le se discutieron cosas, sí, porque la película también tuvo vacíos, pero me parece que esta película ha tenido más vacíos y a pesar de haber tenido un muy buen mensaje, que tuvieron algo para haber hecho algo muy bien hecho, que si ella ya había repetido la fórmula de haber hecho una película casi perfecta de ella, hay unos errores que ya los mencionamos para no repetirlos y no ser redundantes. Entonces me parece que la película sí tiene esos huecos y yo veo a la banda que está, que se toca, y yo no sé, Carlitos, si después de que la banda se toque, nosotros damos la calificación de en cuánto creemos que está la película de 1 a 10. Que suene la banda.
Zimmer, nada más y nada menos que su música con este soundtrack de Wonder Woman 1984, que la verdad me gustó. Es decir, Julia hacía un comentario ahorita como yo sí quería más música de los 84, de los 80, perdón. Yo digo, si no está esa música que a mí también me gusta, pues que al menos esté alguien como Hans Zimmer detrás de la música.
Es que sabes qué me pasó, por ejemplo, en una escena como cuando Steve, bueno, ellos se reencuentran, no sé qué, y está el día siguiente en que ella le empieza a mostrar todo, ¿cierto? Que es una de las escenas más, pues me parece que es de rescatar, porque querían como desarrollar la parte cómica, ¿no? De Diana mostrándole todos estos nuevos artefactos, vestimenta a Steve. Me parece que ahí hubieran puesto de pronto una música más, no sé, como más acorde a la época, hubieran aprovechado un poquito más ahí eso.
Sí, tal vez sí hubiera sido.
En ese momento, por ejemplo, lo me hubiera parecido. Y pues igual cuando también en casi como la segunda escena, que es la del centro comercial, que ahí pues también vimos el primer guiño súper bonito, que es que ella usa su tiara como boomerang. Ahí también me hubiera gustado que en la parte en la que como que se enfrenta a estos ladrones hubiera habido música.
Ahí justamente decía Patty Jenkins también en una entrevista que esos momentos de acción con los que arrancan, ella decía que ella se acuerda mucho de las películas de Spider-Man en las que hay ese tipo de momentos en los que el espectador y el fan disfruta de su superhéroe o su superheroína. Entonces ella decía, eso lo queríamos, digamos, transmitir en ese tipo de escenas. Y curiosamente, por ejemplo, Diana empieza con el lazo de la verdad a columpiarse de aquí para allá para derrotar a los villanos, así que yo creo que ahí Patty Jenkins, lo que ella quería hacer, quedó plasmado en la pantalla grande.
Bueno, y para ser coherentes, porque seguramente la gente está esperando la calificación, Carlitos, ¿usted cuánto le pone de 1 a 10 a la peli?
De 1 a 10 le voy a poner, voy a hacer como hacen en las universidades, le voy a poner 7-9.
Muy bien. Ustedes concluyan esa calificación de Carlitos.
No, Carlitos sería de esos profesores que raja. No, yo sí le doy el 8 raspado.
Yo le doy un 7.
Quiero confesar que estoy como empezando a odiar tener que poner calificaciones o tener que comparar, porque digamos la mayoría de gente cuando uno va a comentar una película le quiere es que uno tire una calificación. Y a veces cuando la película tiene como tantos altibajos es tan difícil poner una calificación. Creo que sí.
¿Sabe por qué? Porque es que cuando uno está tan decidido a darle palo a una película, pues no le da tanta vaina darle un 5. Pero cuando uno como que quiere la película, pero sabe que es mala, entonces usted no le da... Es como cuando usted le cae en un estudiante, pero el man no es tan buen estudiante. Usted dice, ah, me da una cagada, ponerle un 6 a este man, no, pero por buena gente le va a poner un 7. Entonces usted por buena gente le puso 7, voy a Wonder Woman. Pero sabe que la que no le fue tan bien.
Pero creo que en algo que sí coincidimos es que nos gusta más la primera que la segunda, ¿o no? Por lo menos a mí.
Es que a eso iba, o sea, no es el tema de como de, ah, ¿por qué tenemos que darle una calificación? Sino que es que tú vienes con el hype súper alto de la Wonder Woman 1, que esperas un 10 de esta. Entonces partamos de un 10, de ahí para abajo, si no cumple las expectativas, ¿cuánto de calificación le damos? Entonces, pues, siendo como un poquito por el cariño y el amor que le tenemos a Wonder Woman y a la 1, y pues obviamente siempre se desarrollaron cositas bien, no podemos decir que no, pues por eso, en lo personal, por eso es que le doy el 8.
Y yo creo otra cosa ahí rápidamente, y es que yo no sé DC, a veces comete, vuelve la burra al trigo, y es como que si ya viene haciendo unas películas bien, es más, voy a comparar esto con Shazam, que es una película distinta dentro de la magia, la fantasía, toda la vuelta, medio chistosa, el hombre también es medio así más o menos se intentó en esa misma época, en fin, como toda la vuelta. Me parece que ahí hicieron un trabajo bien hecho, y como por dar ejemplos, y vienen haciendo algunas cosas bien hechas, como reivindicándose con Aquaman, en fin. Yo no entiendo por qué si habían hecho la vuelta bien con Wonder Woman, vuelve, o sea, no entiendo por qué la experimentación, es como un equipo de fútbol, Carlitos, o sea, marica, si ya tenés ¿por qué vas a hacer la de Osorio, güey? ¿Por qué vas a cambiar la nómina si ya tienes la nómina ganadora? Por eso Osorio no está nacional.
Escuchándote ahí, Carlitos, ¿tú crees que hizo falta la participación de Zack? Tengo entendido que participó Zack, ¿no?
No. Ahí no estoy de acuerdo. Pero él es productor ejecutivo. Y a él le gustó.
Pues cómo no va a decir que le gustó su propio producto, o sea, pues cómo se va a tirar el puñal a sí mismo.
A mí me parece que no aplica ni el fútbol repetir, porque justamente el arte es para innovar, para probar otras cosas, si no hubiéramos dejado de ver un montón de cosas. Es decir, la primera Superman no habría existido si Richard Donner no dice voy a hacer algo diferente.
Pero lo hizo bien hecho, cosa que no pasó con Wonder Woman.
Bueno, tampoco tan radicales.
Es que los riesgos de hacer cosas distintas están en eso. En usted decir, hago algo distinto, pero tiene que salir bien. Cuando usted hace algo distinto como Donner y sale bien, pues aplausos. Pero cuando usted hace algo distinto y la gente queda como en descontenta, y la gente finalmente es que es el público consumidor. Es que a la crítica no le tiene que gustar la película, es a la gente.
Pero vea que yo siento que tampoco está tan marcado. O sea, no siento que esté tan marcado de... Que sean más a los que no les gustó. Creo que mucha gente la disfrutó. Además, es de las pocas películas que se pudieron ver en cine. Se vio también en HBO Max, que es para una discusión tremenda sobre si estuvo bien o no que saliera ya. Seguramente en 2021 lo haremos. Pero, ¿qué les parece? Si me parece que sería injusto terminar el episodio y no hablar del avión invisible. ¿Les gustó que saliera? ¿Cómo salió? No sé si a Bob le gustó algo de la película.
No, pero es que también la explicación de cómo ella transforma las cosas en invisible, a mí me dejó como, o sea, si muestra el avión invisible, mostremos el avión invisible como es el avión invisible, pero no como que ella pues hace esa transformación esa de la materia como de esa forma así, no sé, es que a mí sí me encantó.
Sí, harto.
Pero no me parece que, como usted lo discutió en otro punto, me parece que no lo solucionaron de la mejor manera. Esa fue. O sea, sí está muy chévere el recurso, me encanta que lo hubieran traído, pero como usted lo dijo en otro momento, no lo solucionaron desde el guión.
Este mundo no está listo para todo.
Patty Jenkins ahora va a estar en Star Wars. Ella tiene, lo que sí está confirmado, es que tiene la serie de las Amazonas, que va para HBO Max, que creo que va a ser genial, sí. porque lo ha hecho bien representando el universo de las Amazonas, ¿no, Juliet?
No, no sabía. Precisamente eso les quería como comentar. Me gustaría que se hubiera desarrollado o que se desarrollara en la próxima película algo más de las Amazonas, pero no sabía el tip de lo de la serie. Me encanta cómo ella desarrolla el tema de las Amazonas. Creo que es su fuerte en realidad en la película. Y pues nos ha hecho como falta en las dos películas ver esa dualidad que siempre le ha tocado vivir a Wonder Woman en los cómics, porque Wonder Woman ella por sí sola sabe qué representa y sí, se viene a defendernos a nosotros los humanos, pero ella siempre ha estado en su corazón y en su mente también defendiendo a las Amazonas, y creo que también nos ha faltado eso en las dos películas, o sea que lo van a desarrollar es a través de una serie. No lo tenía claro y me parece muy chévere, porque pues sí, me parece que es algo que sabe desarrollar muy bien Patty Jenkins.
Total, yo compro también esa serie, me parece buenísimo. Esperar a ver entonces qué sucede. Nos hizo falta Eta Candy, ¿se acuerdan? Esta particular secretaria que estuvo en la primera, probablemente esté muerta.
Ay, sí. Y muestran como una foto de Diana con ella un poco
en el
más
apartamento.
Anciana, cuando entran a la,
sí,
al apartamento,
ese,
¿no?
Que queríamos dar ahí para que no se quedara. Y no, pues, yo la verdad, a mí me gustaría que la tercera película la dirigiera otra persona. A pesar de que me gusta lo que hace Patty Jenkins, pero para ver qué podría hacer otra persona con Wonder Woman.
Sí, sería interesante, pero pues lo que pasa es que a mí me gusta que sea una mujer la directora, o sea, me parece bacano de eso que hablamos tanto en la banda, de la reivindicación de la mujer, que a propósito esta pues es una película que vuelve y reivindica todo el tema femenino, que me parece súper bacano, muy chévere, y que además lo haga una mujer, eso me parece muy bacano. Y ojalá que, pues si no es Jenkins, que le den la oportunidad también a... Pues vea que ahora en el Mandalorian hay una mujer, se me escapa el nombre.
De hecho hay dos, está la hija de Ron Howard, que se llama Bryce Dallas Howard, me parece. Ella está, Deborah Shaw, también están de Mandalorian. La misma Scarlett Johansson también podría incursionar en la dirección. Yo creo que ahí hay muchas directoras, incluso no tienen que ser conocidas. Si alguien tiene una buena idea, pues que se la dejen contar.
Total. Me parece bien. Oiga, ya como para cerrar ahí un datico que me pareció bacano, y es que ¿no les pareció que el papel de Bárbara al inicio hizo una referencia a Michelle Pfeiffer en Batman Returns, cuando ella también es medio torpe, que la muestran con gafas? Pues una mujer bien bonita, como su pelo como cogido, y después obviamente su evolución hacia convertirse pues en el personaje que muestran en la película. Entonces me pareció también ahí como un referente interesante dentro del universo.
Sí, está chévere. Se nota que Patty bebe mucho como de ese material anterior.
Total, a mí ya finalmente también me gustaría dejar abierto en @bandalcomic que la gente nos contara cuál sería como ese deseo que pedirían. Si tuvieran la oportunidad de tener a Maxwell Lord al lado y pedirle ese deseo.
Pero Botsito, usted no nos dijo su deseo, díganos su deseo.
No, yo a mí me encantaría volverme una estrella del porno.
Botsito siempre con los comentarios apropiados,
estamos,
¿no?
Hablando de deseos, así ustedes no veían la cara que alguien, que la gente ponía cuando le ponían su deseo, como que la gente de verdad decía, marica, mi deseo de verdad es este. Yo la verdad
quiero... No, algo que me pareció curioso del tema de los deseos fue cuando, o sea, el tipo se va hasta la Casa Blanca y el propio presidente de los Estados Unidos de América, que se supone que tiene todo, ¿cierto? También incluso se deja tentar por este tema de los deseos. Entonces eso me pareció también como curioso. Y no hablamos de la pelea que tuvieron en la Casa Blanca con Chita.
La primera vez que aparece Chita, que es buena escena.
Muy buena, muy buena. Esa escena sí me gustó, de la batalla
y
entre las dos.
Y además que explora mucho la fragilidad de Diana. De Diana. No solo física, sino sentimentalmente. Que uno se sorprende la primera vez que la hieren con una bala. Uno es como, uy, pero ¿cómo así que...?
Uh-huh.
Y ahí ya, y eso fue una buena manera de introducir que ella está perdiendo los poderes por haber traído a Steve. Eso estuvo chévere. Pero no, realmente, pues, la verdad, una película igual muy interesante. Chévere que la hubiéramos alcanzado a ver este año. Fue un bonito regalo de Navidad. Seguramente a uno nos gustó más que a otros, pero también de eso se trata el cine. Hay gente que dice que Pulp Fiction es una mala película o que El Padrino es una mala película. Así que está chévere que haya como discusión. Y gracias, gracias Juliet, siempre bienvenida por acá a la banda del cómic.
Vale, muchísimas gracias. Quiero cerrar con una frasecita que nos dijo ahí Diana mientras estaba como finalizando el duelo con Maxwell Lord, que ella decía: no puedes tenerlo todo si no tienes la verdad. La verdad es hermosa.
Julia acaba de chiviarme, pero bueno, Bobcito, lo despido.
No, más que eso, no se chivió, estaban conectados, man.
Dele una segunda oportunidad a Wonder Woman para que baje la radicalización. Vea que yo vi...
No, Carlitos, no es que me haya vuelto el detractor de las películas y las series. Si quieren ver El Mandalorian, una serie que me dejó completamente feliz.
Es bonita. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como dice Juliet, no puedes tenerlo todo, solo la verdad. Y a veces eso es suficiente. Chao, gracias. Gracias por esta temporada 2020. Venimos del 2021 con más de eso que les gusta, que nos han escrito. Aprovecho para decir eso. Muchas gracias por escribirnos. Síganos escribiendo. Sí, van a ver más cómics narrados. Digamos que el final de año fue un poquito intenso también en nuestros otros trabajos, pero van a volver los cómics narrados, los especiales musicales. Ya se vienen además muchas series, WandaVision, vamos a estar por ahí hablando también de ella. Así que gracias por este año, un feliz año nuevo si lo escuchan en 2020 y un gran 2021 si lo escuchan en 2021. ¡Chao!